Bueno, luego me nació un poco por una necesidad, ¿no? Al final en España los esports están a orden del día. Tiene equipo Ibai, tiene equipo muchos futbolistas, tiene equipo el propio Barça, ¿no? Y aquí en la zona del noroeste de España no había absolutamente nada. Y creímos que era muy necesario, ¿no? Tener un equipo para la gente de Galicia, para la gente del norte y todo un equipo que también que aportara algo diferente al sector. Bueno, pues ahora mismo somos en muchos sitios, ¿no? Hay gente de Santiago, como es mi caso, de Ourense, de Vigo, de Bueu, de Coruña, la verdad es que ahora mismo somos un poco de todas partes de Galicia, incluso de gente de fuera, ¿no? Nuestro equipo, por ejemplo, principal de LOL, tiene gente de Rumanía, de Francia, de Suecia, de Grecia, y somos un poco de cualquier parte, ¿no? Al final aquí el mundo de los esports es bastante global. Claro, nosotros aparte de ser un equipo de esports, que competimos en diferentes modalidades, como puede ser League of Legends, FIFA con el Celta o Valorant, también después organizamos eventos físicos, ¿no? Es decir, tenemos el videojuego más común, que es el League of Legends, que es el juego rey. Luego tenemos nuestro equipo principal, que compite en la máxima categoría. Luego tenemos el equipo de EA Sports, que es, bueno, el antiguo FIFA, que a lo mejor es más común, ¿no? Que ahí competimos en conjunto con una marca conjunta, que es Celta Esports. Y luego tenemos otro equipo más, que es de Valorant, que es, ahí tenemos una sección femenina. Y después, en nuestros torneos y competiciones físicas que hacemos en Galicia, pues un poco de todo, ¿no? Al final, la gente juega cualquier videojuego, Mario Kart, Just Dance. No ponemos límites siempre y cuando sean adaptables para toda la familia, ¿no? Pues mira, nosotros hicimos un año en marzo, el 27 de marzo hicimos un año. O sea, llevamos ya un añito y unos cuantos meses como empresa funcionando, ¿no? Y nuestro mayor hito creo que es que estamos actualmente en la máxima categoría de League of Legends, de Superliga, que es donde competimos con equipos como Ibai, que es el Movistar Koi, con Heretics, con el equipo de Rebels de BCG. Yo creo que ese fue el mayor hito, que ascendimos en mayo justamente, es decir, hace relativamente poquito, ascendimos a máxima categoría, donde justamente los partidos los ven más de 200.000 personas, ¿no? Es una de las ligas en España de videojuegos que más gente ve y creo que es un gran hito, sin ningún tipo de duda. Al final es un sector que es muy jugoso por el público al que va, ¿no? Que es gente joven, es gente que dentro de poco va a tener más poder adquisitivo, es un sector que conecta con una generación que es muy complicada conectar por medios tradicionales, a tiempo completo al UBA, porque al final esto es como una empresa, ¿no? Sí que al principio, empezamos poco a poco compaginando nuestros trabajos normales, pero ahora ya, o sea, ya desde que se constituyó la empresa, y hace un año y pico, dedicamos todos los socios y todos los trabajadores el tiempo completo al UBA, porque al final es una empresa más, ¿no? Tienes tus competiciones, tienes tus actuaciones con marcas, tienes que trabajar con otras marcas, con otros equipos, con la propia liga, y al final es una empresa en sí, tiene una estructura, a lo mejor no tan al uso como una empresa normal, sino que tienes pues, tu parte de jugadores, más parecido, digamos, la estructura de un club de fútbol, ¿no? Tienes incluso un director deportivo, tu psicólogo deportivo, tu staff técnico. Es mucho más parecido, a lo mejor, la estructura de esta empresa a lo que sea un club de fútbol, si nos imaginamos, que una empresa normal. Era comercial, estudié marketing, trabajé comercial durante un par de años y a mí siempre me gustó mucho el mundo de los videojuegos. Incluso monté varios eventos antes de estar en UBA, monté eventos de videojuegos. Y se me gustó mucho este mundo, el mundo del streaming de YouTube. Y bueno, a partir de que estuve trabajando en una asociación aquí en Santiago que nos dedicamos al ocio digital, pues bueno, fuimos buscando un proyecto muy chulo, unas bases educativas, y a partir de ahí conocí a mis socios actuales del UBA. Y bueno, y pues presentamos el proyecto a Yago y a Ana, que son cofundadores con nosotros, y a partir de ahí pues nació Lua. A ver, principalmente al final es una empresa que chica mucho el tema del marketing, ¿no? Al final tu gran fuerza son las redes sociales, es el público al que tú llegas, entonces tu gran fortaleza, es decir, además tienes que intentar añadir recursos humanos, es el marketing. Obviamente luego tienes otras bazas, por ejemplo en Lua somos el único club de esports de España que trabajamos en educación, ¿no? Nosotros tenemos una gran faceta educativa, trabajamos en campañas contra el ciberbullying, de concienciación social, tenemos un proyecto muy chulo de inserción digital para las personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues somos un club un poco raro porque sí que a lo mejor en lo general en nuestro sector es mucho perfil marketing, luego perfil deportivo yendo al mundo de los esports, ¿no? Pero aquí en Lua tenemos esa ventaja, digámoslo así, ¿no? De que tenemos pues perfiles de psicólogos, educadores sociales, bueno, que te aporta un poco más de valor y también porque cómo funcionamos pues son necesarios, ¿no? Para bien o para mal, pues siempre fui bastante freaking en el buen sentido de la palabra, ¿no? Siempre me gustó mucho este sector y yo siempre he visto mucho potencial, ¿no? Siempre he visto que tiene, bueno, y está demostrado, ¿no? Por ejemplo, en hospitales se usa muchos videojuegos como para mejorar el tratamiento de pacientes oncológicos, ¿no? Creo que tiene cosas muy positivas, simplemente que es como todo, igual que los móviles, hay que saber ver bien su parte positiva y saber usarlos, ¿no? Para mí, Mi gran lucha en la parte educativa del UA, que es la que principalmente llevo yo, es que la gente sepa usar correctamente tanto las videoconsolas y los videojuegos como los teléfonos móviles, ¿no? Pues son herramientas que son muy peligrosas si no sabes usarlas correctamente, pero te aportan muchísimo en tu día a día y te aportan muchísimo en tu formación incluso y a usarlas correctamente, ¿no? Claro, al final yo creo que es muy importante saber compatibilizar, ¿no? Nosotros cuando hacemos talleres en colegios, que vamos mucho, sobre todo aquí en zona de Santiago y por Galicia, ¿no? Siempre decimos que este mundo es muy importante, estar dentro es muy interesante, pero muchas veces nos hemos olvidado de que estos móviles al final vienen con muchísimas funciones y tienen muchísima complejidad que tú como padre o madre no entiendes, ¿no? Yo he visto muchos casos, por desgracia, de padres y madres que dan un móvil a un niño de 12 años y simplemente por desconocimiento propio o por omisión, se lo dan y no le hacen una explicación de mía. Pues cuando acaso una red social, crea la cuenta en privado, no hables con desconocidos. Es decir, como tips que a lo mejor algunos ya conocemos o tenemos más en mente, pero muchas familias gallegas no lo saben. Entonces, un poco lo que hacemos un poco es esa prevención, intentar explicar, mira, son herramientas que son útiles porque al final tú como adolescente vas a poder comunicarte con él cuando va a entrenar solo, mítico chico, chica del instituto, pues al instituto, va a comer a casa, luego para tarde, pues entrenamiento de fútbol, de baloncesto, lo que sea. Pues tiene bien comunicarte con él, entonces, si tienes que coger un bus o lo que sea, te da seguridad como padre o como madre tener una herramienta de comunicación rápida, ¿no? Pero eso también tiene una serie de riesgos que hay que es un mínimo de, oye, explicar redes sociales y luego tema de videoconsolas, es muy importante saber qué dar, ¿no? Porque pasa el tema de la adicción, porque muchas veces damos una consola, una tablet a un niño muy pequeño y si no tenemos un acompañamiento digital, eso está generando que al final su referencia sea esa videoconsola, esa tablet y se va a formar él mismo o ella misma su propio, oye, pues esto funciona así, ¿no? Pues a lo mejor hay que saber que hasta los 8 años es mejor intentar no vincular mucho el mundo digital, sí que a lo mejor con tablets y demás, con un acompañamiento, y después no meterles el mítico Call of Duty que se habla mucho de él, ¿no? Que tú un niño de 9 años no lo pones a jugar a un juego de pegar tiros. Es decir, a lo mejor hay otras alternativas igualmente muy divertidas, como por ejemplo es Nintendo, que yo que todo el mundo conoce, que es la mayor empresa de videojuegos familiares del mundo, ¿no? Pues tú tienes un Mario Kart, un Mario, que son juegos igualmente muy divertidos para toda la familia. Y que al niño o la niña le va a servir también para, oye, para iniciarse en el mundo digital y evitas muchos riesgos que si le compras una Play, que está muy bien la Play, a lo mejor un niño de 9 años no es su consola todavía. Sí, yo creo que sí que nació la figura de Ibai, yo creo que es una figura muy importante para el sector, porque es una figura que saltó de tema Twitch a tema mainstream, ¿no? Y es una figura que es muy reconocida, yo por ejemplo lo vivo en mi entorno familiar, es una figura que tú aunque no conozcas de esports, de videojuegos o del mundo que hace el contenido, te suena Ibai. Tú lo ves por la calle y más o menos sabes reconocer quién es Ibai. Luego es un tío que ha sido en televisión, en periódicos. Entonces yo creo que esa figura ayudó mucho a que la gente se acostumbre a que ya hay un sector completamente, o hay una industria, podemos decir, de videojuego, de la creación de contenido de los esports. Entonces, bueno, la gente ya tiene un poco más normalizado, ¿no? Ya entienden que es un sector que está en auge, que cada vez se consume más y que obviamente es, hay que tener en cuenta porque son los nuevos deportes del futuro y también actualmente es la herramienta de publicidad, la creación de contenido, las más importantes que hay junto pues, con los medios tradicionales como televisión, periódico o radio, ¿no? Uf, tendría que echar un poco la memoria atrás, pero yo creo que, sobre todo por mi padre, que fue el que me metió en este mundillo, se toca darle las gracias, era un videojuego de estrategia. A mí siempre me gustó mucho la estrategia en tiempo real, el tema de gestionar recursos y demás. Y era el Age of Empires 2, que es un juego de estrategia, de gestión de recursos y demás, y lo jugaba con él, cuando iba a tener 9, 10 años, y me acuerdo que me ponía él ahí a su lado, estaba él aquí en casa con su oficina, y decía, vente para acá, entonces iba a jugar. Y yo creo que por ahí empecé un poco, ¿no? Luego ya cuando empecé a entender cómo funcionaba, ya iba yo, y a veces jugaba con él, jugábamos juntos, y a partir de ahí pues ya pues fui metiéndome en juegos de estrategia, y luego ya fui descubriendo pues otro tipo de juegos dentro de la industria que me fueron gustando, y ahí ya empecé a descubrir todo este mundo que al final me enamoró. Y aquí estoy trabajando. Vale, pues mira, actualmente sí que somos más hombres que mujeres, aunque bueno, al final es un poco complicado porque solo en Galicia el sector no está tan consolidado, entonces no hay tantos perfiles, es mucho más complicado. Por ejemplo, sí que en otros sitios como puede ser Madrid, Barcelona, ya no pasa esta problemática. Así que en Lua tenemos, por ejemplo, nuestro equipo que hace el contenido es una productora que son dos chicas, tenemos equipo femenino y estamos involucrar siempre a la figura de la mujer porque es muy importante, ¿no? Y justamente la parte educativa, muchas de nuestras técnicas y monitoras son mujeres, ¿no? Las edades un poco, es un poco raro, ¿no? Porque tú, por lo general, cuando piensas en videojuegos, piensas en gente a lo mejor de un perfil 25, 30 años, podríamos decir, ¿no? Que es como un poco, que tiene la cabeza. Pues aquí en Lua sí que tenemos gente muy joven, ¿no? De 20, 20, 20 y pocos, 30 y pocos. Luego tenemos perfiles de 40 y muchos, o 50 y pocos, ¿no? Es decir, lo bueno de los videojuegos, que es, aunque sea un sector que se referencia siempre a un público muy joven, al final tiene cosas que lleva viendo todavía, ¿no? La parte educativa, o sea, la pedagogía, la educación social, lleva existiendo desde hace años, décadas. Es decir, tenemos, por ejemplo, hay perfiles que no tienen que ser tan jóvenes, ¿no? Sí que a lo mejor la parte más técnica, deportiva, digamos, en el sector videojuegos, sí que hay perfiles más jóvenes, pero no tanto. Nuestro director deportivo, que es Andrés, tiene actualmente, si no me equivoco, 38 años. Sí, como digo yo, ya no está feito un chaval, que le digo a veces yo de broma. Yo me meto mucho con él, pero claro, está rodeado de gente muy joven, porque el equipo de LOL son todos chavales de 16, 17, 20 y pocos años. Claro, y tú, bueno, pues el que lleva el equipo será también un jovencín. Claro, te sale ahí que te hace muchas veces el contraste, ¿no? Porque tienes gente súper joven que acaba de entrar en el sector o está empezando, y luego tienes perfiles mucho más senior, o como nuestro CEO, ¿no? Que el director general de Lua es Santiago Taboas, que es de Vigo, y que es una persona que viene de trabajar ya en empresas, en el mundo de los seguros y a nivel comercial, y que ahora está aquí metido en Lua, ¿no? Es decir, es un perfil mucho más senior que de 40 y muchos años, ¿no? Es decir, tienes un poco esas bazas, ¿no? Y después, por ejemplo, nuestras chicas de creación de contenido tienen las dos cerca de 30 años. Es decir, somos como muy dispar. Yo siempre me gusta mucho y es algo que me repito, que lo bueno de los videojuegos es que no tienen edad. Que tú, aunque tengas 40 años, no hayas tocado una máquina en tu vida, tú te metes aquí y después de una semana te enamorarás del sector, muy posiblemente, y ya lo vas a entender. Porque realmente es como cualquier deporte. Es decir, tú ves fútbol, a mí me gusta el fútbol, yo soy más de baloncesto, pero yo veo fútbol, lo entiendo. Pues aquí es lo mismo, es un deporte, un equipo que juega con sus jugadores, su estructura deportiva, sus ligas y la gente que lo ve y consume el producto de la liga. Es un poco lo mismo, simplemente que es todo digital. Para tener el jugador, que yo creo que es más interesante, saber cuánto cobra alguien por dedicarse exclusivamente a jugar a videojuegos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra liga, que es la primera división en España, el salario medio está en unos 1.500, 1.600 euros, que es un salario bastante decente para jugar a videojuegos. También hay gente, dependiendo de la competición, ¿no? Aquí en Europa, si nosotros tenemos como una liga que se da como la Champions, digamos, para poner un símil con el fútbol, que se va a entender mejor, es una liga europea donde aquí estamos hablando de salarios de gente que cobra como un jugador de fútbol, estamos hablando de salarios cerca del 1.000.000 de euros anuales. Es decir, al final es cuando tienes ligas, ¿no? Dependiendo de tu liga, pues cobras más o cobras menos. En este caso, en España, el salario en la primera división, el más bajo, está en unos 1.500 y el más alto. Yo creo que no sé la cifra exactamente ahora, voy a tirar un poco un triple, pero yo creo que está cerca de los 3.000, 4.000 euros mensuales. Es claro, al final es como todo, depende de qué equipo estés y en qué competición cobras más o cobras menos.